Dios, use Cristus. Somos la Católica.
Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 20 de agosto. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Estamos en nuestra aplicación también, Radio Duna. Ustedes la bajan, la instalan en su smartphone y nos escuchan desde cualquier parte. Lo mismo que si entran a duna.cl, en nuestro sitio web, con toda la música, los programas, la información de Radio Duna. Y también están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Aparte de todo eso, estamos en YouTube. Ahí nos pueden ver también, escuchar, están los podcasts, etcétera. Así que muchas alternativas para estar conectados con nosotros. Oye, se viene la lluvia, se viene complejo para mañana, ¿eh? Mañana a la tarde. Tarde empieza la lluvia, con harto frío, con algo de nieve, incluso en sector, por ejemplo, en el sector oriente de Santiago. Tormentas eléctricas y nieve la noche de mañana y la madrugada del día jueves, nieve, dice. Si es que estoy viendo bien, porque no habla de viento, fíjate. No habla de viento, habla de nieve. Chiquile, metámosle viento. No, ojalá que no. No. Oye, la última vez que nevó fuerte en Santiago fue catastrófico. Y bueno, y ahora los vientos. Está complicada la cosa meteorológica aquí en la capital. En otras partes del país, por ejemplo, hacia Puerto Montt, bueno, ahí están más acostumbrados, también van a tener tormentas eléctricas. Eso hoy día en la tarde, ¿eh? Perdón, mañana en la tarde, mañana miércoles en la tarde. Espérense, estoy medio confundido, ¿eh? Un segundito, ¿eh? Un segundo, rebobino. No, sí, está bien. Mañana es miércoles, no sé, ya. Ya, voy a dejar aquí nomás el pronóstico meteorológico, porque vamos a lo nuestro, que es lo interesante, lo que tenemos para ofrecerles en esta jornada, en este programa. César Gabler va a estar con nosotros en algunos minutos más en Figura y Fondo, en nuestro programa sobre arte que tenemos todas las semanas, nuestra sección de arte. Y también hablamos de ciencia los días martes, en Duna Ciencia con Francisco Aravena. Y vamos a estar conversando con la doctora Soledad Matus. Ella es doctora en biología celular y molecular. Es investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia y Vida en la Universidad San Sebastián. Y ella, junto con el doctor Ariel Tapia, han trabajado en el tema de la sinapsis, en esta comunicación que se produce entre las neuronas. Y particularmente, ellos han trabajado en la caracterización de una proteína en la región sináptica que permite, se denomina PKR, ya nos va a explicar por qué se llama PKR, y permite la producción de nuevas proteínas al interior de las neuronas, esto en respuesta a cambios en el exterior, digamos, en el ambiente externo de la célula. Y bueno, esto tiene que ver con los procesos, con todos nuestros procesos cognitivos, y por lo mismo tiene directa implicancia también en las patologías neurodegenerativas. Así que interesantísimo tema que vamos a estar conversando con nuestra invitada junto a Francisco Aravena. Eso en algunos minutos más. Hoy murió la persona más longeva del mundo, María Brañas, 117 años. Ya no es la más longeva. Ella era de Girona. Girona, en de hecho en Olot, en un lugar que se llama Olot, en Girona. Y fíjense que había fallecido antes. Ella es catalana, estaba considerada española, estaba considerada como la persona más longeva del mundo desde enero del 2023, cuando falleció la señora Lucille Randón, de 118 años. Y por lo mismo ella, en 2023, ¿no es cierto?, en enero, cuando tenía 115 años nomás, era muy joven, ahí, bueno, se convierte en la más longeva del mundo. Y, bueno, es una historia interesante. La familia comunicó a través de la red social X: ha muerto como ella quería, mientras dormía tranquila y sin dolor. Ella vivía en una residencia desde cierto tiempo y la familia preparó una ceremonia en la más estricta intimidad. Dice, el caso se conoció mundialmente a través de un documental de Sam Green y de Manel Esteller, que es un experto en la lucha contra el cáncer. Y se investigaban sus células para entender el comportamiento. En ese entonces, Manel Esteller, este experto en la lucha contra el cáncer, decía que no tenemos nunca el alcance de las células de una persona de 117 años. Claro, células vivas de una persona son excepcionales, dice. Estudiamos el genoma, los microbios, las proteínas, su metabolismo para encontrar alguna pista que explique una supervivencia tan elevada. ¿Qué mutación genética tiene? Dice que a través de una cuenta de X, la familia mostraba también el día a día de esta anciana, de esta mujer. Ella, pese a que tuvo una vida siempre muy activa, en el último tiempo parece que había mostrado algunos síntomas de mayor debilidad. La propia familia compartió unas palabras que esta señora había expresado hacía pocos días. Comillas, un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha. Bonitas palabras, las últimas entonces que se conocen de María Brañas, la mujer más longeva del mundo. Vamos, no sé quién será, a ver si aparece en esta nota que estaba viendo del Del País, quién se convierte ahora en la persona más longeva. Ella había nacido el año 1907, imagínense. Aquí aparece, sí, la sucesora de Brañas. Mira, sabía que el país tiene los datos. La sucesora de Brañas es una japonesa, Tomiko Itooka, de 116 años y 89 días. Ella nació en Osaka. Así que se convierte ahora en la señora Tomiko en la más longeva del mundo. Hay una... Tendrían que ver el video. Pero se los voy a describir. Es un video en el que aparece un representante, el líder, digamos, del partido conservador canadiense, que parece aparentemente un partido bien conservador. El video se llama Canadá, nuestro hogar. ¿Ya? Fue posteado el día sábado en X y muestra al líder del partido, que se llama Pierre Poilievre, que es justamente el líder, como decía, del partido, el que pronuncia un discurso con un sombrero de cowboy. ¿Usarán el sombrero cowboy en Canadá? Más de alguien debe usar. Bonito el sombrero cowboy. Bueno, y está hablando y habla acerca de su país. Pero describe, más bien describe escenas. Y se imagina y dice: un padre canadiense que va a dejar a su hijo o hija, no recuerdo bien, al colegio, a su colegio canadiense, donde le enseñan la historia canadiense, Y él después sigue camino, digamos, en su camioneta, obviamente va en una camioneta, y va pasando por los campos canadienses maravillosos, donde hay producción de la mejor comida del mundo, los mejores alimentos del mundo, canadienses, por supuesto, y así. Es una loa, gracias Richie, a todo lo canadiense. Y así, bueno, después dice, y habrá un joven universitario en una universidad canadiense, quien gozará de la libertad de pensamiento canadiense, y tendrá bla, 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 y así. Bueno, el gran problema, esto está todo perfecto, sí, bueno, cada uno tiene derecho en un país libre, ¿no es cierto? Cada uno tiene derecho a mostrar lo que quiere y a entregar el mensaje, siempre que se respeten las leyes y qué sé yo, las buenas costumbres y todas esas cosas tan fundamentales. El gran problema es que este video, laudatorio de todo lo canadiense, está repleto de imágenes que vienen de otros países. Hay, por ejemplo, dentro de los cuando muestran los campesinos, son campesinos ucranianos. Muestra algunas casas y son casas de Eslovenia. Un parque, un lindo parque, que es el Parque Richmond de Londres. Y también muestra en algún momento unos jets, unos cazabombarderos, que no son canadienses, son rusos. Así que la verdad es que ha sido un desastre este video. Este video es bastante largo, y bueno, que termina diciendo, hablando de, ¿no es cierto?, de nuestro hogar, de tu hogar, de mi hogar, este es nuestro hogar, y con todas estas imágenes que en realidad no provienen de su hogar ni de nada parecido, sino que de bastante lejos, de Estados Unidos, de, bueno, como veíamos, de Eslovenia, de Rusia, etcétera. Dice que incluso hay algunas imágenes que vienen de realmente muy lejos. Hay una que se supone que son los cerros de cuando habla de Alberta a las Rocallosas, y es un clip, tiene una imagen de Indonesia. Hay otras, unas vacas que están pastando, y es de California. Incluso en el momento en que él termina diciendo "We are home", estamos en casa, estamos en nuestro hogar, esa parte que muestra una preciosa puesta de sol está filmada en Venezuela, nada menos. Bueno, cosas que pasan. Las imágenes son lindas, que son lindas, son lindas. El que estuvo bueno, estuvo bueno. Oye, en otra materia, esto tiene que ver con astronomía. Apareció un estudio en Nature Astronomy, justamente, de un par de investigadores de la Universidad de Princeton, y tiene que ver con lo siguiente, con los exoplanetas, que son todos aquellos planetas que están fuera del sistema solar. En algún momento se pensaba que no existían, que no, nunca lo habían visto, nadie había visto un exoplaneta, así que se suponía que no existían planetas fuera, se ve que había puras estrellas, no sé qué habrán pensado, pero claro, finalmente empiezan a encontrar algunos que tienen características, algunos más o menos similares a las de la Tierra, y dicen, o a los de los planetas que conocemos acá en el sistema solar, y dicen, bueno, son efectivamente planetas, están fuera del sistema solar, ya vemos los exoplanetas, y hasta ahora se han encontrado más de 10.000, y tienen algunas características, una distancia prudencial de una estrella, tal como la tenemos nosotros, ¿no es cierto?, suficiente gravedad para darle forma esférica, es decir, formar planeta, una atmósfera, y esto es muy importante, agua en abundancia. Y con estas cuatro reglas, efectivamente, se han puesto los astrónomos a buscar estos objetos estelares. Bueno, y finalmente, en el universo, digamos, y finalmente han encontrado muchísimo. Y algunos creen que muchos de ellos han sido descartados injustamente, porque, claro, no cumplen con todas esta exigencia o todos estos requisitos, porque carecen de agua. Pero en realidad, y esto es lo interesante, podrían efectivamente tener agua y esta agua podría estar bajo la superficie. La Tierra, por ejemplo, tiene un núcleo que está rodeado de un manto de roca y océano en la superficie, y ese es el modelo que se utiliza para investigar los exoplanetas. Pero en los últimos años la cosa ha cambiado. Dice una investigadora de exoplanetas de una institución que se llama ETH de Zurich, dice: nos hemos dado cuenta que son mucho más complejos de lo que pensábamos. Y bueno, el inicio de todo esto tiene que ver con un estudio que acaba de publicarse en Nature Astronomy, una investigación ya que ya lleva harto tiempo, y que dice que los océanos de la superficie contienen solo una pequeña fracción del agua total. Más de 80 océanos podrían estar ocultos, por ejemplo, en el interior de la Tierra, de la propia Tierra, de nuestro planeta. Y esto se ha llegado a través de simulaciones del comportamiento del agua en condiciones similares a las que prevalecían en la Tierra cuando era joven, tal y como se presentan miles de exoplanetas descubiertos en la actualidad. Así que hay que mirar, como en todo, como en la vida finalmente, no solo en la superficie, sino que también bajo la superficie. Escuchemos a Yes con Owner of a Lonely Heart.
You always live your life, never thinking of the future.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Es la hora del arte aquí en Radio Duna, en Aire Fresco, don César Gabler, traído directamente desde su taller. ¿Sí, no?
Abducido.
Está abducido.
He sido abducido desde mi taller aquí a, taller, sí, a la radio.
A nuestros estudios.
Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, Polo. Y nada, hoy día voy a hablar de un tema que siempre nos preocupa, que es el tema de la plata.
¿Ya?
¿Cierto?
¿El dinero?
¿Quién podría decir que en algún momento del día, y si es más desprendido de la semana o al menos del mes, no piensa en plata? ¿Cierto?
Sí.
Y claro, no es que yo vaya a hablar de economía, no se asusten porque no tengo ninguna competencia ni expertise como para hablar de ese tema, pero sí de cómo la plata ha sido la preocupación de los artistas, y no me refiero de artista apremiado a fin de mes con ganas de pagar sus deudas, sino que de artistas que han hecho del dinero, del billete o de la moneda, un asunto de su obra. El primero que se me viene a la mente referente a esto es Andy Warhol. Pero claro, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hoy día hay una exposición sumamente interesante que se llama así, se llama Plata, de Claudio Correa. Claudio Correa es un artista nacido en el año 72 de Arica, que se formó en la Universidad de Chile y que hace ya un buen tiempo está viviendo en Madrid, donde cursa estudios de posgrado. Él es el ganador de la beca Fundación Actual Mavi, de la tercera versión, y en el marco de ese premio, que incluye una mensualidad, plata, nuevamente, pero tan importante, o más que eso, una exposición, que es la que está haciendo justamente en el Mavi, y es una exposición donde el asunto central es, por extensión, la plata, pero específicamente las monedas, entendiendo que las monedas no solamente tienen que ver con sus posibilidades de poder adquisitivo, ¿cierto?, de compra, el valor metal, el valor en dinero que tienen, ¿cierto?, sino de su potencial simbólico. Porque la moneda tiene signos, ¿cierto? De hecho, muchas culturas antiguas que acuñaron moneda nos entregan información respecto de qué tipo de sociedad fueron a partir de las imágenes que llevan grabadas, ¿cierto? Uno se puede imaginar cuáles eran los personajes, los valores, los íconos que esas sociedades veneraban o respetaban a partir justamente de lo que dejaron impreso en una moneda. Y esa reflexión está justamente en la obra que está exhibiendo Correa en esta exposición, que, interesante, es una obra que utiliza una tecnología que cada vez vamos a ver más, que es la impresión 3D, ¿cierto? Porque la impresión 3D ha abierto las posibilidades de prácticamente crear de manera hiperrealista cualquier forma que un artista desee introducir en una exhibición y a cualquier escala, ¿cierto? O sea, uno podría eventualmente, a través de impresión modular, crear un insecto del porte de la sala en que va a exhibir. Sería demoroso, pero es posible. Claro. Y vemos continuamente, no sé, los que siguen páginas en Instagram de distintos artistas o artesanos, en muchas ocasiones aparecen trabajos hechos con la impresión 3D y uno ve las posibilidades prácticamente infinitas. Sabemos, tristemente, que incluso armas se imprimen con esta tecnología. Pero aquí está empleada para hacer arte y se inscribe, insisto, en una tradición que podríamos partir con Warhol, por poner un gran nombre, que ya en los 60 empezó a trabajar, ¿cierto?, con los billetes de dólar, tanto en dibujos como en serigrafía, haciendo visible algo que es a todas luces evidente, que la sociedad se mueve por el dinero, que los artistas, por más que muchas veces quieran plantear temas trascendentes, quieran cuestionar o rivalizar contra el poder del capitalismo, tienen que lidiar con que finalmente llegan a fin de mes con dinero, tienen que producir sus obras con dinero, etc. Claudio Correa lo que hace aquí entonces es primero un trabajo de archivo. Lo que hizo fue recopilar monedas latinoamericanas, esto es importante, ya hay un foco ahí, lo latinoamericano, y estas monedas le interesaron particularmente aquellas que tenían elementos locales. Uh-huh. Hablemos de animales, frutas, personajes, ¿ya? Hizo una recopilación casi como de numismático, aunque él, en una visita guiada que me tocó asistir, insistía mucho, y con razón, de que no es una exposición de numismática, es decir, no se trata de ir a ver el arte de las monedas, pese a que hay un gabinete donde están exhibidas parte de las monedas que lo inspiraron, sino más bien el tipo de operaciones que hace el artista con las monedas. Insisto, monedas que se han impreso a gran escala, a partir, y esto es muy interesante, a partir de fotografías. Recordemos que uno puede alimentar un programa 3D con distintas fotografías, el programa lee, las lee y genera a partir de eso un modelamiento 3D que se puede imprimir. Con esa tecnología trabaja él. También otra cosa interesante y muy común en sus trabajos, él, por ejemplo, es muy conocido por haber hecho hace años atrás en el Museo de Bellas Artes un barco, una fragata tamaño natural, el velamen de una fragata tamaño natural que pendía en el hall central del museo.
No recuerdo, sí.
¿Cierto?
Sí. Era bien impactante.
Impactante. Sí. Y ahí evidentemente él no tenía idea de técnicas de construcción naval. Tuvo que asesorarse, trabajar con distintas personas, y eso es algo interesante de él, porque él tiene inquietudes intelectuales, poéticas, y para materializar su proyecto necesita de ciertos experticias, de ciertos conocimientos que como artista a lo mejor no tiene, y logra hacerse de asistentes, de ayudas para lograrlo, y aquí justamente un grupo de conocedores de la impresión 3D le dio el know-how necesario para llevar a cabo el proyecto, en el cual, aparte de la impresión, hay cortes, ensamblajes de los distintos elementos para producir, podríamos decir, unos collages 3D en los que juega con las distintas referencias que tienen estas imágenes. Se mezcla lo animal con lo vegetal en las monedas, porque de repente hay monedas que tienen animales, otras que tienen vegetales. Él mezcla las imágenes, se funden. Es muy interesante entonces como cada obra, y eso yo invito a los espectadores que hagan el trabajo, de fijarse bien qué imágenes tiene cada obra impresa. Porque en el fondo ahí está buena parte de la poesía que tiene cada una de estas, llamémosla, esculturas u objetos. Es también otro punto de interés el trabajo que hace con la fotografía, o la referencia a la fotografía, porque hay dos o tres grupos de obras en los que monta esculturas entre dos placas de vidrio sobre un trípode de fotografía, y la luz de la sala hace que se vean desde el vidrio unas transparencias y volúmenes muy extraños, se convierte en una especie de fantasma, y son elementos que tienen que ver parcialmente con las imágenes que hay en las monedas. Recordemos, las imágenes muchas veces son de próceres, son de figuras ilustres, son de animales, son de frutas, de verduras, etcétera, lo cual para el artista dice relación respecto de qué valores hay en la sociedad que acuña esa moneda, como lo comentábamos antes.
Claro, es interesante eso que la moneda no es un simple objeto, es un objeto lleno de valor simbólico, que en el fondo es todo, ese valor simbólico es todo en la moneda, porque como objeto mismo, una moneda o un billete, la verdad que no vale lo que efectivamente dice que vale. Un
billete de valor de uso, digamos. Valor de uso, valor de cambio.
Exacto, exactamente.
Según Marx, claro.
Ese papel no vale luca. Pero todos asumimos y reconocemos, ¿no es cierto?, y nos ponemos de acuerdo en que efectivamente vale luca. Y así, bueno, así se ese es un ejemplo de cómo en definitiva se construyen las relaciones en las sociedades también, donde lo simbólico tiene un valor absolutamente definitorio de las características de esas sociedades. Y claro, y él juega con la moneda como símbolo, pero también con los símbolos que están dentro de ese símbolo.
Exacto. Y a propósito de lo que tú dices de la moneda también circula. Y pasa que la moneda circula y de tanto circular empezamos a dejar de ver lo que hay en la imagen. Dejamos de pensar en los símbolos que hay detrás de la imagen. Entonces, también hay en esta muestra una reflexión sobre esos símbolos que actúan en cierta medida como una suerte de inconsciente de la sociedad en que ese material circula. De hecho, él ya hizo unos trabajos así en España con las figuras de Franco que todavía circulaban en algunas monedas. Que mucha gente ya ni recordaba que Franco había estado alguna vez como efigie en la moneda o en la estampilla española. Entonces, hay eso también, volver a partir de estos elementos de amplia circulación y que por lo mismo tendemos a no considerar mucho, ver cómo cargan consigo a veces los traumas, los sueños, los ideales de la sociedad. Así que por eso y por más es una exposición sumamente recomendable para ir a ver en el MAVI.
En el MAVI, Claudio Correa, entonces, con Plata, así se llama. Don César Gabler, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Figura y Fondo es presentado, como ustedes saben, por Fundación Actual. Bueno, es hora de recordar un par de cosas también muy importantes. Celebra este 18 con Guayud, tu partner 18ero. Aprovecha las increíbles ofertas que hay para estas fiestas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel en tiendas y también en guayud.cl. Son utensilios perfectos para momentos perfectos. Guayud. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige a Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La búsqueda de la ciencia es un viaje interminable hacia lo desconocido, alimentado por la curiosidad y guiado por la razón.
En Duna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los autos voladores han estado siempre entre las imágenes más recurridas para graficar el mundo del futuro. Pero lo realmente moderno será lograr una solución de movilidad aérea que además de eficiente sea sostenible con el medio ambiente. Eso es lo que la empresa brasileña EVE, ligada a Embraer, en la que Acciona tiene participación, busca fabricar el primer taxi volador 100% eléctrico, con capacidad para despegar y aterrizar en forma vertical y realizar viajes cortos que ayudan a evitar la congestión vehicular en las calles. El fabricante acaba de presentar el prototipo a escala real de la nave, bautizada como EVTOL, y se apresta a iniciar en los próximos meses las pruebas no tripuladas que permitan dar paso luego a una aeronave con capacidad para trasladar a 4 pasajeros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, en el programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de la actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia, como lo hacemos todos los martes. Pancho, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien.
Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es el cerebro, uno de los misterios favoritos, ¿no? Tantas cosas que todavía no sabemos y que seguimos descubriendo. Y justamente nuestra invitada de hoy, la doctora Soledad Matus, doctora en biología celular y molecular de la Universidad Católica, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Soledad?
Hola, Francisco. Hola, Polo. Muy buenas.
Justamente, el laboratorio de la doctora Matus, junto a el investigador Ariel Tapia, han contribuido a describir la presencia y caracterizar la función de una proteína específica en una región específica del cerebro, que entiendo, Soledad, que no estaba descrita su presencia o su función. Estamos hablando de la proteína conocida como PKR. ¿Es lo mismo esa proteína quinasa o es...?
Es una proteína que tiene esta función, que es quinasa, que en el fondo adhiere a algunas modificaciones a otras proteínas.
Perfecto. Sí. ¿Y el descubrimiento consiste en descubrir que está en esta región sináptica del cerebro o de la función que tiene?
Las dos cosas, ya. Diría yo. Por una parte, Ariel, que es el investigador que trabaja en la fundación, en el laboratorio, él descubrió que esta proteína, que en realidad es bien particular porque esta proteína se describió hace mucho tiempo atrás, pero es una proteína que había sido descrita como que tiene una función importante en el sistema inmunológico. Entonces, hay mucha literatura describiendo esta proteína, en el fondo, como en la función de defensa, ¿no es cierto?, ante las infecciones. Entonces, por algunos antecedentes que teníamos, que nos daban las pistas de que probablemente podía estar en el cerebro, y lo interesante es saber dónde, ¿no es cierto?, porque recordemos que las neuronas tienen distintas partes, ¿no es cierto?, tienen un cuerpo, unas proyecciones, pero tienen una parte muy pequeñita, que es probablemente la de las importantes, que es donde ocurre la conexión con otras neuronas, que es la sinapsis. Y lo interés, y probablemente lo atractivo que tiene la sinapsis es que, como es la fuente de comunicación o la forma en que se comunica con otras neuronas, lo que ocurre en la sinapsis de alguna manera determina en las habilidades cognitivas que los seres humanos, bueno, y los mamíferos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, cuando uno conoce quién está en la sinapsis y qué función cumple, de alguna manera está intentando develar o entender cómo ocurre y qué es lo que ocurre cuando aprendemos, cuando memorizamos. Y bueno, y el aporte de Ariel es que él encontró que esta proteína, que parecía aparentemente no tener ninguna conexión con el cerebro, es que efectivamente está ahí. Y lo interesante es que para que ocurran estos procesos de memoria y procesos cognitivos, tiene la sinapsis, esta región chiquitita, tiene que producir proteínas permanentemente para poder darle más fuerza a la sinapsis, y eso hace que nosotros recordemos. Entonces, esa producción de proteína, la hipótesis era que podía de alguna manera estar encargada esta proteína que responde a los virus, o sea, nada que ver. Y ese probablemente es un indicio importante, porque uno podría, a raíz de esto, poder eventualmente explorar cuáles son aquellas proteínas que está produciendo esta otra proteína, y así eventualmente conocer cómo contribuye a la memoria y al aprendizaje.
Cuando hablas de esta región pequeñita, uh-huh. ¿Es una dentro del cerebro? Porque yo entiendo la sinapsis como, uno entiende que es ese pequeñísimo espacio de comunicación,
de contacto, ¿cierto?
De contacto entre neuronas.
Exacto.
Por lo tanto, habiendo miles y miles de neuronas, habrá miles y miles de regiones sinápticas, así que la vamos a denominar regiones.
Perfecto, así se llaman las regiones.
Ah, ya, región sináptica. Sí. Entonces, son muchas dentro de la.
Son muchas. Uh-huh. Cada neurona, claro, puede establecer con otra neurona muchas sinapsis, y no necesariamente con solo otra neurona. Puede ser que una neurona está conectada con muchas neuronas, uh-huh, y estableciendo estas especies de redes. Y lo importante para que ocurra lo que ocurre en el cerebro, uh-huh, es que estas sinapsis se tienen que hacer, todas estas miles de sinapsis se tienen que hacer más fuertes, tienen que tener como una especie de tienen que sacar músculo, básicamente, yeah, y eso significa entregarle más proteínas a la sinapsis. Entonces, no es menor cuando uno puede encontrar quiénes son los encargados de producir esas proteínas. En el fondo, lo, uh-huh, que estamos tratando de definir es, o lo que definió Ariel, es que esta proteína le entrega esa fortaleza a la sinapsis. Y eso, en el fondo, en una región particular del cerebro, que es el hipocampo, que es esta región donde precisamente no es la única, pero sí es donde se establecen estos procesos de memoria y de aprendizaje.
Estamos hablando de una investigación que podemos definir como ciencia básica, ¿cierto? Pero naturalmente todos nosotros, y me imagino que ustedes lidian con esa demanda de tratar de explicar las cosas en términos terapéuticos, es decir, a dónde podríamos llegar eventualmente con una investigación así, y evidentemente que el problema de las enfermedades neurodegenerativas es algo apremiante en nuestra sociedad y lo será más. Al respecto, quería preguntarte, porque entiendo que esta proteína PKR también se ha descrito que regula la expresión de la proteína tau y la beta-amiloide, que son, no sé si la beta-amiloide, pero la tau, que está asociada a el Alzheimer. Entonces quería preguntarte si el descubrir esta presencia de esta proteína nos entrega más pistas sobre el Alzheimer en sí mismo, o a la hipótesis de la proteína tau, porque entiendo que es una hipótesis, ¿no?
Sí, hay estudios que muestran que esta proteína PKR está relacionada con el Alzheimer, está relacionada, sí, también con el beta amiloide y con la proteína tau. Y de alguna manera, tal como tú dices, si bien no es el objetivo muchas veces de los investigadores de investigación, claro, fundamental o básica, de alguna manera hacer los estudios clínicos, pero sí, de alguna manera el conocimiento que se va generando va abriendo estas oportunidades que a veces no parecen ser tan evidentes, para poder explorar en esta proteína, por ejemplo, o en las proteínas que ella produce o que regula o que controla, eventualmente mirar ahí una oportunidad para poder visualizar alguna terapia, en el fondo. Bien. Entonces, tal cual, en el fondo podría ser como ir abriendo ventanas. Uno no sabe si finalmente esa ventana se va a transformar en la terapia, pero sí puede representar una nueva línea de investigación. Y por otra parte, también entender el proceso, tal como tú decías, del Alzheimer, al menos poder entender cuáles son los otros jugadores, ¿no es cierto? Perfecto. Porque el Alzheimer probablemente no, la PKR no es que esté definiendo si ocurre o no ocurre, pero uno podría pensar en que podría modularlo, y entonces lo interesante es ir a entregando este conocimiento para que se abran estas posibilidades de estudio. Y quizás lo otro interesante, como uno siempre está mirando las cosas con su prisma, que en el fondo tú hablabas de las enfermedades neurodegenerativas, pero también me parece interesante que en el fondo no son solo las enfermedades, sino que en el envejecimiento también son, la sinapsis también se va de alguna manera debilitando. Probablemente esa es como la causa cuando uno habla, piensa en que cuando cada uno de nosotros está más viejo, y a veces tiende esta idea de que uno no recuerda o de que tiene menos potencial o menos capacidad cognitiva. Básicamente uno podría pensar en que en fortalecer la sinapsis es una buena manera de entrenar el cerebro. Cuando uno dice que bueno, yo quiero pensar y voy a hacer sudoku o puzzle, lo que está haciendo es fortalecer la sinapsis. Eso uno no lo piensa, pero en el fondo es lo que está haciendo. Entonces, por una parte, podría representar una nueva oportunidad para visualizar oportunidades terapéuticas y también para el envejecimiento, y también que quizás para nosotros los científicos más básicos es como entender cómo funciona, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué hace que uno pueda saber o en realidad o memorizar o aprender y entrenarse en términos cognitivos?
Estamos conversando con la doctora Soledad Matus, ella es doctora en biología celular y molecular, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Hay algo que no alcanzo a entender bien. ¿Dónde está ubicada esta, es decir, esta proteína? No es producida por la neurona, ¿no? No forma parte de su ambiente externo.
¿O es una
proteína de la neurona?
Es una proteína de la neurona que las producen las neuronas, y ahí probablemente hay otro mundo también por explorar, porque cuando uno piensa que las neuronas, como tienen estas proyecciones tan largas, no es poco trabajo, no es tan obvio como cada neurona se las arregla y administra todas sus proteínas, miles de proteínas que tiene, para que lleguen a los sitios definidos. Entonces, esta pequeña estructura que conversábamos es una especie de botoncito que sale de la neurona, que está ahí, pero es parte de la neurona. Entonces, lo que en el fondo las neuronas producen esta proteína, y lo que no sabemos es cómo hace que llegue hasta este sitio pequeño, que se quede ahí, y además que de alguna manera envíe señales, por ejemplo, de vuelta a este otro lugar muy lejos que es el núcleo. Pero la sinapsis es parte de la neurona, y eso finalmente, y el hecho de tener también miles de sinapsis o de conexiones con otras neuronas, finalmente hace que la neurona también represente un centro integrador, ¿no es cierto? Ajá. Porque está recibiendo los inputs o mandando señales a muchas otras neuronas. Pero las producen las neuronas, y probablemente se fue el antecedente que también uno tiene para poder iniciar ese camino de investigación, porque, como les contaba, esto que funcionaba con los virus, uno puede pensar que eso uno lo estudia, no sé, en los órganos linfoides o los órganos que están encargados del sistema inmune. Pero cuando uno va a estudiar el cerebro y encuentra que esta proteína está ahí, que el cerebro es un lugar inmunológicamente privilegiado en términos que normalmente no está expuesto a los virus. Claro. Uno generalmente puede encontrar virus que te infectan, particularmente la influenza, el COVID, son que atacan los tejidos como más expuestos, ¿no es cierto?, las vías respiratorias. Pero el cerebro es particularmente como, está como alejado de los virus. Se puede infectar, pero no es lo más habitual. Entonces, cuando uno encuentra una proteína que responde a los virus, uno como que dice, pero ¿por qué está ahí si el cerebro normalmente no está expuesto? Entonces, de ahí uno puede decir, bueno, quizás sí, está encargada de ver virus, pero probablemente lo interesante es que no está ahí, o al menos eso es lo que nosotros pensamos, que no está ahí para poder encontrar algún virus si es que llega, sino que está haciendo otro trabajo muy distinta, otra función, y que sería relacionada con la memoria, ¿no es cierto?
Ya, en ese sentido, y también recogiendo lo que decía hace unos minutos de las ventanas de preguntas que se abren con investigaciones como esta, para ustedes como laboratorio, o para ti como investigadora, ¿cuál es la pregunta que viene a continuación después de este trabajo? ¿Qué es lo que más te interesa saber ahora al respecto?
Yo creo que para mí lo que resulta desafiante es quizás conocer un poco más las intimidades de esta proteína, en términos que esta proteína tiene un rol muy especial que no es habitual en la sinapsis, o al menos que yo sepa no está tan claro. Es que esta proteína tiene el rol de controlar la producción de otras proteínas. En el fondo es no es menor, porque como en la sinapsis hay muchas proteínas, la pregunta obvia es quién es la que está comandando esta producción de proteína. Y probablemente lo interesante ahí sería, para mí resultaría interesante ir a saber quiénes son las hijas de esta proteína, ¿no es cierto? Yeah. O sea, esta proteína está ahí para producir qué proteínas, con qué función y cuál es la consecuencia de esas proteínas que produce. Eso podríamos decir que como en el pensando en este tema de investigación que está Ariel involucrado, ¿no es cierto? Quizás más general, probablemente la pregunta que a mí más me mueve es entender que estas proteínas, que una de esas es la PKR, que es esta productora de proteínas, son proteínas que básicamente funcionan en la adaptación, hacen que nosotros nos adaptemos. En este caso, la sinapsis es una estructura que se está adaptando permanentemente cuando recibe estímulo. Claro. Entonces, la adaptación uno la puede pensar como me adapto al frío, o no sé, me adapto a lo que sea, a la falta de energía, pero me gusta el concepto de la adaptación como una manera de no de la sobrevivencia, sino que de la vida en general. Yeah. Entonces, probablemente lo que a mí me quita el sueño es pensar cómo se produce la adaptación para que procesos tan básicos como lo que ocurre en la sinapsis se lleve a cabo. En el fondo, como la adaptación en términos más como fisiológicos y no patológicos, que es como normalmente uno lo ve.
Claro. Hay una cosa que cuesta imaginar, ese que es cómo se hace este tipo de investigaciones. ¿Son observaciones? Esto todo es básicamente mirar por el microscopio y fijarse en lo que está pasando ahí. ¿Cómo es concretamente?
En el diario vivir diaria investigación, sí, son observaciones de mucha discusión y son observaciones que básicamente uno... todo esto movió por la curiosidad o por el querer aprender y por decir, ¿y qué pasa si, oye, no estará esta proteína en la sinapsis? Y entonces uno busca la estrategia experimental para poder ir a preguntarle, por ejemplo, a un cerebro o a una neurona, si puedo separar una sinapsis, que no es menor, porque son sitios súper chiquititos, entonces normalmente si uno trabaja con volúmenes de material acá uno necesita mucho más volumen para poder encontrar este pequeño pedazo, y entonces lo que uno hace es buscar, al principio con técnicas, podríamos decir, más gruesas, hacer un experimento que te dé esa pista previa, o esta pista, y luego ya ir a buscar quizás otras estrategias para poder ir a hacerse la pregunta más fina, pero es... pistas, discusión, conversación.
Muy cortito, porque estamos en el tiempo, pero ¿estamos hablando siempre de células de neuronas humanas?
Nosotros no trabajamos con neuronas humanas. Yeah. O sea, hay modelos humanos, pero nosotros trabajamos en realidad con modelos animales o con células en cultivo, digamos.
Perfecto.
Provienen de animal, de ratón.
Si quieres prestar alguna, bienvenida.
No me sobran.
Soledad Matus, doctora en biología celular molecular, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia Vía y de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Francisco Aravena, hasta la próxima semana.
Como siempre.
Que esté muy bien. Nosotros nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.